Elige tu COPE Sevilla.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues seguimos a punto de entrar en el invierno, hablando de toros, de balances de la temporada de 2024 y previsiones para 2025. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes y que dure, Carlos, que dure esas conversaciones taurinas.
Que dure, en el fondo, los taurinos, cuando llega esta época, es verdad que nos somos un poco nostálgicos y hablamos del pasado, pero en el fondo lo que estamos deseando es que acabe este tiempo y que llegue el tiempo de toros, es lo que deseamos realmente. Yo el tiempo
el
más...
El movimiento se demuestra.
Para mí el mejor tiempo es el de la elaboración de los carteles de Sevilla, ese mes de enero, principios de febrero.
En certidumbre. Certidumbre.
Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, que hoy vamos a hablar de toros.
Hoy nos vestimos de lujo.
Y vamos a hablar de ganaderías, y ganaderías de lujo, ganadería en ascenso. Ganadería que está cumpliendo un camino, esto es muy lento, ahora nos lo va a contar el ganadero. En cualquier negocio tú llegas, inviertes un dinero y le quieres ver la productividad pronto, ¿verdad? En ganadería esto no puede ser.
Como quererlo, sí, se quiere ver pronto. Se quiere ver pronto. Lo que pasa es
sí,
que
pero la lentitud de una ganadería, la lentitud de una ganadería que pueden pasar 10 años y todavía no has conseguido ver realmente los productos. Estamos hablando de Javier Moya, propietario de la ganadería del Parralejo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Y la descripción de propietario te diría que es la correcta, porque y seguramente la conversación salga muchas veces mi padre, pero esta primera vez es para decir que el verdadero ganadero es Rafael Molina y nosotros somos propietarios de la ganadería.
Bueno, yo lo de tu padre, ya que tú lo mencionas, quiero abrir un pequeño inciso mínimo diciendo que hace unos 6 años aproximadamente estuvo con nosotros en ese mismo lugar en el que estás tú sentado, hablando de la ganadería del Parralejo. Hace 6 años, fíjate tú, que era un momento en el que, distinto al de ahora, porque claro, la evolución es la evolución, y aunque parezca, yo estaba diciendo que una ganadería es un producto de mucho tiempo, no es un producto que tú lo eches a sembrar y al día siguiente coseches, hagas la cosecha, sino que esto es paciencia, tiempo, lentitud. Sin embargo, han pasado 6 años, y en este caso ya, claro, ya cuando tu padre estuvo aquí, la ganadería tenía un recorrido anterior. Y estos 6 años han sido muy importantes para la ganadería, porque la ganadería está en estos momentos en primer plano de actualidad gracias a el buen juego de los toros. O sea que, pero que estamos de acuerdo, ¿no? Esto de lo de la ganadería no se parece en nada a ningún otro negocio.
No, absolutamente. Como tú bien dices, en estos 6 años se ha producido la eclosión, si me lo permití, de la ganadería que él dejó preparada, que él dejó planificada, porque en eso era un auténtico fuera de serie, en ver las cosas antes que nadie y cosas que eran invisibles o difíciles de ver para cualquiera. Y estaba así planificado, que la ganadería fuera progresando, que evolucionara, no que pegara grandes saltos, y en esas estamos. Y como tú bien dices, pues sí, pues este negocio, si se puede llamar así, pues hay que tratarlo de una manera muy diferente. Yo gasto siempre la broma de que yo quería ser ganaduro y ahora me conformo con ser ganadero.
Entonces, que no es poco, ¿no? Que no es poco lo de ser ganadero. Bueno, el año 2024 yo creo que ha sido positivo, ¿no?
Muy satisfactorio, tremendamente satisfactorio. Hemos estado en plazas grandes, hemos estado intentando comenzar la consolidación de las corridas de toros, en carteles muy importantes y muy ilusionantes para nosotros, con lo cual, bueno, vuelvo a repetir la misma reflexión, ya estamos evolucionando, ya se van apuntando a nuestras corridas gente que antes no se apuntaba y vamos lidiando en plazas que antes, bueno, pues por la secuencia lógica de las cosas no eran para nosotros.
Yo creo que no sé si pensarás así, pero tu padre era como tú has dicho, un planificador tremendo. Y él, si tenía planificado de que iba a lidiar toros en tal fecha, hasta entonces no los lidiaba. y novillo en tal fecha y hasta entonces no los lidiaba. Pero eso es producto, o sea, que lo que ahora mismo se está cogiendo del paralejo, yo creo que, en fin, Javier Moya, o sea, Pepe Moya ha tenido que ver mucho, ¿no?
Sí, yo estoy cosechando la siembra de Pepe Moya, indudablemente, porque yo no he tenido todavía tiempo de intervenir, ni para bien ni para mal, gracias a Dios también, ¿eh? O sea, que ni queriendo cargarme esto, todavía me ha dado tiempo a hacerlo. Con lo cual, bueno, yo lo que sí estoy intentando es que esta cosecha sea lo más eficiente y lo más productiva posible, pero es verdad que los mimbres con los que cuento para mí son muy fáciles. Entonces, si tú me preguntas porcentaje de mérito de Javier Moya en lo que sucede ahora mismo, te diría que entre cero y poco. Pero bueno, poco a poco, como llevo la L puesta, pues voy aprendiendo de Rafael todo lo que pueda, porque por desgracia de mi padre no pudo aprender de esto, porque en la época en la que nosotros arrancamos, esto era un proyecto hiperpersonal de mi padre, que él llevaba mano a mano con Rafael, y como se va de la noche a la mañana, pues no podemos planificar esa transición. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos que mi padre se ha ido.
Fue quizá el primer buen acierto, gran acierto de Pepe Moya, acordar con Rafael Molina el tema de la ganadería, ¿verdad?
Sí, 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 rotundamente. Rotundamente, los dos grandes aciertos de mi padre, los dos primeros grandes aciertos de mi padre, uno es Rafael y otro es ponerse en manos de sus dos grandes amigos y la mejor materia prima para su concepto del toreo y para el toro moderno, que son Ricardo y Borja.
Sí, sí.
Entonces, las equipararía, las pondría las dos al mismo nivel, ¿eh? O sea, ¿cuál de las dos es mejor? Yo creo que fueron dos grandísimas decisiones, dos decisiones magistrales. Y bueno, pues con esos mimbres estamos hoy donde estamos, con una materia prima excepcional y con un gestor que, si yo he dicho que llevo la L, él es cinturón negro. Entonces,
claro que sí. Tú siempre habláis de que vuestra ganadería es una ganadería abierta, y yo entiendo que al decir que es una ganadería abierta quiere decir que es una ganadería en la que buscáis un equilibrio, ¿no? El equilibrio entre lo que es la casta, el picante, la movilidad, la chispa del toro y la bondad, la nobleza, la obediencia, la fijeza. Es un equilibrio difícil. Hoy muchas ganaderías se han decantado más por una cosa que por otra, y unas son incómodas y otras son excesivamente dulces. ¿Cómo se consigue ese equilibrio?
¡Uf!
¿Qué toro de 2024 se acerca más al ideal? Oloroso de Sevilla, el toro indultado en La Rosa, que sería un toro de plaza de tercera, pero bueno, a lo mejor por ese motivo es por lo que siempre pierde un poco la idealización, ¿no? Como Victorino Martín dice, a él que le indulten un toro en una plaza de tercera no le
motiva.
No le motiva demasiado. Él quiere que le indulten en plaza de primera.
Qué duda cabe.
No, yo ahí no estoy de acuerdo con Victorino. Yo soy de triunfar donde quiera que vaya, y para mí cualquier partido es una final y cualquier corrida es una corrida importante, y yo creo que hay que darle importancia a las corridas como le damos importancia a los tentaderos. Y voy a la pregunta. El equilibrio es complicadísimo. El toro ha evolucionado de una manera y el toreo y la fiesta han evolucionado de una manera que ya estamos hablando de matices. Ya estamos hablando de que la base de bravura, de movilidad, de humillación, de colocación, está a un nivel alto, o me gustaría pensar que está a un nivel alto, y ya vamos buscando matices, ya vamos buscando pues actitud del toro, que es la palabra de por sí yo creo que es bastante ilustrativa, pero verla en un animal no termina de ser fácil. Y ya estamos hablando de matices de comportamiento, con lo cual hay veces que sí es verdad que pecamos de pensando que tenemos la base y habiendo encontrado un matiz o un carácter muy definido, pues le perdonamos, oye, no ha sido tan bravo, pero es que eso que ha hecho es muy difícil verlo, venga, la dejamos. No nos permitimos hacernos trampas en el solitario, porque en eso sí que somos tremendamente críticos. Por eso además estamos dos, porque cuando Rafael se da, o sea, intenta dar un poquito de coba, yo le piso el callo y yo me doy bastante más coba de la que él se da a sí mismo, con lo cual es él el que me pega la cocorota y me dice no te des coba, que esta no es para nosotros.
Pero de alguna manera el parralejo ha sido sinónimo de casta, de cierta agresividad, de cierto picante en los toros. Por lo menos ahí tienes de momento, vamos a ver si este año cambia o no, vuestra colocación en la Feria de Sevilla.
Bueno, pero porque pensamos que sobre la base de la bravura y del picante, como tú lo has llamado, es sobre el que hay que construir. Si el toro no aguanta,
es para entendernos, vamos.
Sí, sí,
no, sé cómo llamarle.
Pero que si no aguanta el castigo, no saca los matices que es ya lo que estamos valorando. O sea, ya estamos hablando del 7 para arriba o del 8 para arriba. Pero para que te den el 7 tienen que tener ese fondo de casta y de bravura y tienen su complicación. Las vacas nuestras se ponen complicaditas y hay que mandarlas y ellas se quieren ver sometidas.
¿Qué es lo que el paralejo en un tentadero le pasa a una vaca y qué es lo que no le pasa? ¿Qué las características de su fenotipo principales?
Mira, no le pasamos bajo ningún concepto la falta de bravura, la duración, la humillación. Eso no se lo pasamos bajo ningún concepto. Y si sacando un 5 o un 6 en todas esas cualidades que te acabo de repasar, me saca un 8 o un 9 en alguna otra, la dejamos. Si aprueba o aprueba con un 6 las cosas básicas, ¿vale? Como tenga algo especial de 9, se queda. Porque lo que vamos a confiar es que en ese carácter, que te digo yo, coloca la cara de manera excepcional. O tiene una fijeza excepcional, o es muy obediente. Primero me tiene que haber aprobado las troncales.
Sí.
Si me saca un 9 o un 8 en esta optativa, nos la quedamos porque lo que vamos a buscar es que nos transmita esa cualidad de 9.
O sea, que las troncales son el
bravura, dure, humillación, duración.
Exactamente. Sí.
Pero yo creo que los sementales al final son más importantes, ¿no?
No, hay quien dice que es más importante la vaca que el toro y otro el toro que la vaca, ¿eh?
Pero el semental gesta,
claro,
sí,
un montón de toros.
Claro, ¿no? claro. Por esa es la importancia. De que el
yo creo que en una ganadería, si te falla un semental, te fastidia, te lo fastidia todo.
Claro. Por
una vaca, una vaca puede fallar.
Sí.
Y te da un mal producto.
Un producto anual.
Un producto anual. Claro. Pero un semental no debe fallar.
El número es así. El verdaderamente importante es el toro, porque claro, tú le echas un toro, un lotecito, y por pequeño que sea, le echas 20 vacas y al final tienes 20 vacas, claro, si es malo, contaminadas, si me permitís la palabra. Y si es bueno, todo lo contrario, tienes 20 vacas que luego hay que ver cómo liga con ellas. Uh-huh. Y la vaca, bueno, pues te va a dar uno, en casos como nosotros, con las técnicas que estamos empleando, pues te puede dar alguno más de uno en un año, ¿no? Pero es verdad que el toro, por número, es el que más condiciona.
¿Vais sacando sementales de la propia ganadería ya?
Sí, nosotros ya el 80% de los sementales que echamos son ya nuestros.
Sí, porque habéis estado durante mucho tiempo amparados un poco en Borja, en la ganadería de Jandilla,
claro,
como en Ricardo, en Gallardo, en Fuente Imbro, ¿no? Que son, lo has mencionado antes, son los dos patriarcas junto a tu padre de la ganadería, porque aportaron ideas, me imagino que productos también, y han estado siempre encima, ¿no?
Hemos tenido un excelente servicio postventa. Sí, sí, sí. Me encanta decirlo así, porque además yo creo que entre las conversaciones que tuvieron los tres, Borja, Ricardo, mi padre y Rafael, no quiero dejarlo nunca fuera, el servicio postventa era una de las condiciones, ¿eh? Oye, a mí me tenía que echar una mano para arrancar y se volcaron. Al principio estaban completamente volcados. Oye, ya llega un momento en que nosotros tenemos que aprender a volar solo, ¿eh?
Claro que sí.
Que la custodia que hemos tenido durante estos años hay que levantarla.
Y bien que estáis aprendiendo, ¿eh?
Antes no me has llegado a contestar. Yo te decía, vuestra colocación en Sevilla es muy buena porque al final estar en Sevilla es un lujo. Pero bueno, me decías, ya las figuras se están abriendo a lidiar nuestra corrida de toros. El otro día estaba aquí Pablo Aguado y lo voy a contar porque no tiene importancia, ¿eh? Tampoco desvelo. Fuera de micrófono decía, a mí lo del paralelo me gusta mucho. Hombre, a lo mejor Pablo Aguado no tiene la posibilidad de ser el que elija directamente la corrida, por lo que tiene que tener dos matadores más que se apunten, ¿no? Y Pablo Aguado no va a ser nunca el único, vamos a llamar, elemento fuerte de un cartel. Tiene que ir acompañado. La mayoría.
De momento. Eso no de momento.
La soledad en un cartel no la aguantan hoy más que dos toreros. Uno es Morante y el otro es Roca Rey. Son los que aguantan poder anunciarse con dos toreros más y ser capaz de llenar la plaza, ¿no? Pero evidentemente, decía Pablo Aguado, a mí no me importaría matar a De Paralejo en Sevilla.
Bueno, yo creo que voy a romper la lanza porque ni Pablo es objetivo con el Paralejo ni el Paralejo es objetivo con Pablo Aguado por el cariño que nos tenemos los dos, con lo cual eso nos hace perder la objetividad. Y yo tengo chochera con Pablo y lo tengo que reconocer, porque lo conozco desde que era un niño. Sevilla, nosotros estamos tremendamente, vuelvo a utilizar la palabra de antes, satisfecho con el rendimiento que hemos tenido en Sevilla. Es verdad que nosotros a Sevilla venimos, como solemos decir, amarrados, ¿no? O sea, que la primera corrida que escogemos es la de Sevilla, porque es nuestra plaza, es nuestra tierra, era la plaza de mi padre.
Porque cronológicamente es la primera, importante.
Cronológicamente, claro, es la primera, pero
este año
bueno.
Va a Valencia también, que va ahí antes, pero
exacto.
Bueno.
Exacto, pero bueno, al final...
Pero no ya sabes todos los que van a venir a Sevilla y los que van a ir a Valencia.
Están definidos.
Exacto, son exacto. Distintos. Y los primeros que hemos escogido son los de Sevilla, y que no se vencele ni se enfade nadie con nosotros, claro. Porque para nosotros Sevilla es diferente. Claro. Y entonces, bueno, pues procuramos venir con lo que pensamos y lo que primero el fenotipo es el primer filtro y luego lo que los papeles nos dicen que puede dar mejor resultado, ¿no? Y bueno, desde la novillada y las tres corridas de toro, bueno, pues haber tenido premios en estas tres últimas ocasiones, bueno, pues al final yo creo que de una manera u otra marcará la evolución en Sevilla y hemos ido acercándonos a Farolillo y el día que nos toque los Farolillos, que no digo que tenga que ser este año ni muchísimo menos, pero cuando tenga que ser, pues que sea una consecuencia lógica, que sea un resultado acorde con sí, el rendimiento que ha dado la ganadería.
Sin prisa, pero sin pausa, sí, sí, como habéis falta, hecho siempre.
Eso es.
Solo o sea, no... hace falta que uno de los que hemos mencionado diga un año, yo quiero la del Paralejo. Y automáticamente.
Pero yo creo Carlos, que como ha estado hablando antes Javier, yo creo que no hay que apresurarse, no hay que matarse por correr. Ya llegará, eso ya llegará. Si ahí hay Javier es joven, Rafael también. Bueno, en fin, y ahí queda
más
mucho.
Joven que yo todavía.
Queda mucho tema. ¿No?
A mí antes no me ha contestado. Del año 2024, el toro ideal para ti, que de los que has lidiado, aparte, no me hable el de la Rosa, pues yo de la Rosa es que no lo he visto.
Ah, hombre, pues.
Pero Oloroso es quizá el toro.
Es que si no me dejas coger el de la Rosa, te voy a tener que escoger Oloroso.
Exactamente.
Claro,
quitando el de la Rosa, que yo quiero pensar que fue muy bueno.
Fue
en todos
los
sentidos, muy
completo.
Pero yo no lo he visto. Porque como no lo he visto, no puedo hablar de él. Aunque tú me dices que posiblemente es el más completo, yo me lo creo, pero saltamos el escalón. El siguiente.
¿Y después?
Oloroso.
Oloroso, sí.
El toro que mató Miguel Ángel.
Yo te diría que Oloroso. Tuvimos un toro sensacional para Juan Ortega en Almería. Muy para Juan Ortega. Sí. O sea que también esa circunstancia se tiene que dar. A mí me puede gustar mucho el toro, que como no lo vea el torero, estamos fastidiados los dos. Y Oloroso fue para Miguel Ángel y el toro de Almería fue para Juan. Entonces, eso también nos satisfizo muchísimo. Y yo las cualidades y el conjunto que dio Oloroso, para mí fue...
Que la corrida de Sevilla. La corrida de Sevilla de este año del Paralejo, para los premios ha tenido la mala suerte de que salió una de Santi Domé.
Un corridón de Santi el día
que salió
antes.
Un corridón de Santi Domé. Yo titulé la corrida de la feria en la preferia. O sea, ya faltando toda la feria por delante, ya dije yo, esta es la corrida de la feria. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que a ti te salieron el Turulato, el Mayoral, que no fueron malos, ¿eh?
No, que va.
No fueron malos.
Yo estaba en la plaza el día anterior y a mí se me caían los palos del sombrajo cuando vi la correr el corridón de Santi. Digo, veremos de mañana el petardo que vamos a pegar nosotros después de esto, con la gente calentita, y llegamos nosotros.
Es que era complicado.
Esa corrida es de premio, corrida de Paralejo el año pasado.
Claro, claro.
Bueno, fue
claro,
la única vuelta al ruedo de la feria.
Claro.
Con lo cual, sí, bueno, hubo otra, ¿no? Un toro de la Quinta que mató el Cid. También le dieron la vuelta.
También fue la vuelta al ruedo. Ah, vale, se me había escapado. Mató, sí.
Pues, uno de la Quinta. Luego hubo otra vuelta al ruedo a uno de Victoriano en San Miguel. Ha habido otra vuelta.
En San Miguel.
En San Miguel.
Sí, sí, sí.
Bueno, del año 2024 que yo tenga apuntado aquí. Prácticamente lo que hemos dicho, un nivel muy positivo, un nivel medio alto muy bueno, una ganadería abierta con todo tipo de toros, y para este año me llama la atención, aparte de Valencia, Sevilla, Madrid, por supuesto. El año pasado Madrid, ¿qué pasó? La corrida, ¿qué le pasó a la corrida de Madrid? ¿Cómo la definirías?
Bueno, yo no soy tan crítico como fueron con nosotros con la corrida de Madrid. Al final fue una corrida que se movió y que sirvió, no destacó, porque no se puede decir que fuera merecedora de muchos elogios, pero bueno, fue una corrida aseada, una corrida que se movió. Veníamos del incidente del año anterior en el Batán, en el que no habíamos tenido que remendar la corrida y demás, pero yo creo que la corrida del año pasado dio ciertas opciones. Es verdad que, bueno, que el toro de Madrid, pues... es un toro más complicado. Como ganadero, pues no es
más exigente.
Sí, es más exigente. Tiene un condicionante de fenotipo que luego, pues al final...
Una exigencia que va sobre todo en la encornadura, ¿no?
Exacto. Con lo cual, el abanico...
Tienen porque, esa exigencia, que, bueno, que claro, a uno nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Y podemos cambiar un poquillo.
Lo bueno es que las reglas del juego están claras.
¿Tú le, claro,
sabes que el toro de Madrid es el toro de Madrid?
Le cambias la cara a un toro de Madrid, se le pone el toro de Sevilla y cuela perfectamente.
Si a mi abuela le pongo una rueda, no es mi abuela, es una bicicleta.
Sus 550 kilos, en fin. Claro, bueno, claro. Este año la gran novedad es la llegada a un, vamos a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero que yo creo que entiende la gente, el mercado, ¿no? El mercado francés. Vaya a lidiar corrida de toros en Arles, que es debut, y en Mont de Marsan, donde habéis lidiado novilleos hasta ahora, pero vais a debutar con corrida de toros, ¿no? ¿Qué supone esto de Francia para un ganadero como ustedes? Y en general para la ganadería.
Hombre, para nosotros es un salto. Si fuéramos capaces de consolidarnos en un mercado como el francés, en plazas además de primera categoría dentro de ese mercado, pues para nosotros se nos abre un abanico de posibilidades tremendo. Hemos hecho alguna incursión, como fue en Dax y en Nimes. Una de las cosas buenas que tiene, aunque en Nimes nosotros la estemos sufriendo y padeciendo, es que prima la meritocracia, y tú llevas una buena corrida de toros en Francia y repite, y llevas una mala corrida de toros y te cae. Eso nos pasó en Nimes. En Dax no fue el caso, habiendo lidiado una muy buena corrida de toros, tuvimos el problema del mosquito y no pudimos repetir al año siguiente. Y bueno, cuando te quitan el sitio, pues recuperarlo es muy difícil, porque tienes que esperar que alguien no dé la talla. Entonces, pero el haber entrado en Arles y en Mont de Marsan, bueno, pues también nos hace también una idea, pues, de esa progresión. Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo, estoy siendo muy, muy pesado, ¿no? Que al final, oye, pues en Francia también están viendo que los resultados que estamos dando aquí en España y que hemos llegado a dar incluso allí son lo suficientemente buenos, que los toreros no le hacen ascos a nuestra corrida e incluso la empiezan a mirar ya con buenos ojos, como ese comentario que habéis hecho antes de Pablo. Con lo cual, bueno, si nosotros somos capaces que la afición de Francia empiece a ver la corrida nuestra con los mismos ojos con los que la ven los toreros y la figura, oye, pues al final para nosotros serán mayores opciones y casi que me atrevo a decir que mejores, ¿eh? Porque la afición que hay en Francia es una afición envidiable. Yo hablo de la afición francesa con pura envidia.
Y tú lo has dicho, que tú sabes que como entres en una plaza y vayas cumpliendo,
me quedo.
Te quedas.
Me quedo.
Seguro, eso, y eso es...
Claro, claro, y eso para mí, oye, me da una tranquilidad y me da una posibilidad de planificar que no me dan otro sitio, que otro sitio estoy, déjame decir la palabra, subastando la corrida todos los años, y este año voy aquí y el año que viene no sé si iré, con lo cual tengo que planificar el llevar otra corrida a otro lado.
Una curiosidad, ¿el toro indultado de la Rosa está padreando?
Sí, claro.
Vale.
Sí,
no,
sí.
Te digo porque tú sabes...
Desde el primer día, que además vino Gonzalo Caballero a verlo a los 20 días.
Tú sabes las cosas que pasan, ¿no?
Sí, no, este sí lo tenemos ya padreando, bueno, pues, y además se lo enseñamos a Gonzalo ya con las primeras vaquitas que le echamos en San Miguel.
Dos temas que no quiero que se queden en el tintero. Uno, que me valores un poco la adaptación a la nueva finca, ¿no?, a la ganadería. ¿Cómo ha sido?
Uf, muy fácil. Si es que la finca es un fincón. O sea, yo creo que es un paraíso.
Monte San Miguel. ¿Y el caserío se conserva?
Sí, claro. Eso,
Daniel González.
Sí, ahí le hicimos una reforma y le hacemos un mantenimiento porque pensamos que es una responsabilidad, es un privilegio poder contar con eso, y nosotros como familia así lo entendemos, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que todo derecho trae una obligación detrás aparejada, claro, y pensamos que tenemos el derecho de disfrutarlo y la obligación de mantenerlo.
Pues sí.
Con lo cual, el día que no podamos cumplir con las dos partes, pues tendremos que...
Y hay algo que es fundamental también para la finca de San Miguel, Monte San Miguel, y es el corredero que tenéis, ¿eh?
El corredero es precioso.
El corredero es maravilloso.
Es práctico, es útil y es eficiente, con lo cual...
Es una forma también, lógicamente, de ver...
Claro, mira, nosotros nos
animales.
Ese salto que hemos dado a Monte San Miguel nos ha ayudado mucho. Nosotros en el Parralejo, yo soy muy bromista y me tomo muy pocas cosas en serio. Y digo que en el Parralejo teníamos una cosa muy parecida a un corredero. Que yo era un auténtico escalestri. Entonces, para tentar a los machos, oye, pues sí, era arriesgado. Claro, cuando hemos llegado a Monte San Miguel y hemos visto ese corredero, imagínate, se nos ha abierto un abanico de posibilidades para el tentadero de macho.
Es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Es otra liga.
Es otra cosa. En 2007, cuando vosotros llegasteis al Parralejo, aquello era, bueno, es lo que era.
Y para los comienzos estaba bien, o sea, claro, para el tamaño de ganadería que teníamos al principio, para el proyecto, era una finca ideal, pero es verdad que hemos progresado y en esa progresión pues hemos llegado a Monte San Miguel, y el corredero ha sido una herramienta fundamental y nos ha permitido ver los machos en los tentaderos de machos. Y luego es que la finca ganaderamente es un lujo, es un privilegio, sí, o sea, el suelo que tiene la Sierra de Aracena es bestial. el clima que tiene la Sierra de Aracena también es apropiado, la pluviometría que tiene la zona también es envidiable. ¿Yo qué voy a decir?
Yo me gustaría, Carlos, de que, porque seguro que hay muchos aficionados que nos están escuchando y quieren saber cosas de actuales de la ganadería y saber, por ejemplo, cuántas corridas tienes para este año, cuántas novilladas, qué es lo que si tiene, cuántas vacas tiene, los sementales que tiene, como bien ha preguntado antes, ha dicho Carlos antes, si están los indultados, están también
padreando.
Ya padreando. Háblame de
nosotros estamos en el entorno de las 280 vacas, ¿vale? Mi padre la dejó en 250, pero hemos subido un poco el número de vacas porque hemos visto que con los mismos costes fijos y con la misma estructura que tenemos ahora mismo podemos ir a un mayor número de vacas, con lo cual un mayor número de productos, con lo cual, si Dios quiere, un mayor ingreso. El número de productos que tenemos nos da para tener aproximadamente pariciones en torno a los 100 machos y 100 hembras todos los años, ¿vale? Hay un número que yo siempre digo y no desvelo ningún secreto: el número de vacas por el 80%, que son las que terminan pariendo. Uh-huh. Y de ese 80%, 50-50.
50-50.
Machos y hembras, que hay años de 45-55.
10-12 corridas de toro.
Sí. 10-12 corridas de toro. Es verdad que de herales tienes que quitar lo más, claro, lo que menos, claro, funciona. ¿Vale? Claro. No quiero utilizar esto, la palabra. No,
nos quedan 4 minutos, dice Rafa Carrillo. Pero tenemos seguro Valencia, Arles, Sevilla, Madrid, Montmarsán. O sea, quedan por todavía 4 o 5 corridas de toros por definir.
Hay un par de ellas. Hay una por colocar.
Que serán de plaza de segunda a tercera.
Sí, hay una que es plaza de segunda que estamos terminando de rematar. Y una chiquitita que todavía no tiene.
Puede volver a Almería o Córdoba, porque con Lance de Futuro,
ojalá,
con José María Garzón os lleváis muy bien.
Excepcionalmente bien. Yo además le tengo mucho cariño. A la familia Garzón en general le tengo mucho cariño.
6 corridas de toro.
Corridas de toro. Sí, porque luego de todo lo que vaya viniendo de vuelta, de todas esas corridas de toro, que eso es lo que yo llamo los recortes, algo podremos componer.
Claro.
Entonces, bueno, que no podremos aspirar ahí a una buena plaza.
Decía que nos quedaba muy poco tiempo, pero hay una pregunta que te pido en brevedad. ¿Estás al tanto de los cambios que se están intentando hacer en el Reglamento Taurino de Andalucía?
No mucho. He participado con Ricardo de algún debate, pero como se está canalizando a través de la Unión, pues yo he participado poco. Nosotros no pertenecemos a la directiva de la Unión, con lo cual...
Me parece que a los ganaderos no le afecta excesivamente en lo que es al final el toro de lidia, vamos, que no puede haber cambios administrativos.
Sí, no, mira, yo voy a ser malo y voy a decir que por desgracia no. Por desgracia el nuevo reglamento a los ganaderos no nos está afectando mucho ni poco.
¿Qué te gustaría que cambiara?
Uf, no me tires de la lengua, Carlos, que en esto soy muy radical. Yo tengo...
Es que no tenemos tiempo.
Exacto. Entonces vamos a echarle la culpa al tiempo y fuera de micrófono te cuento mi postura.
Pero hay más programas, que lo sepas.
Sí, 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 sí. Pero es que es muy interesante lo que acabas de decir. Ha dejado abierta una espita de incógnitas en el aire. Qué bueno. Nuevo reglamento. Sí, un artículo que yo escribí el otro día. Había ahí... Bueno, ¿para qué te voy a contar?
Aquí tenemos para poder hablar.
Bueno. ¿Qué más queda por preguntarle a Javier en el minuto que queda?
Bueno, a mí me gustaría saber los sementales que tienes y el más importante, el que tú puedes decir que ha hecho ganadería del Paralejo.
Bueno,
¿te queda alguno
tenemos unos 25 sementales propios y el más señero y con el que sobre el que nosotros hemos construido la ganadería te diría que es el Cantinero, que es un toro
de Jandilla.
Ese es Jandilla puro y yo creo que ese es santo y seña en la ganadería.
¿Puede lidiarse en 2025 en Sevilla un hermano de padre de Oloroso?
Sí, claro que sí. Tú cuentas con información privilegiada, Carlos. Tú tienes algún chivato por ahí.
No. Es pura deducción lógica.
Va un oloroso. Vamos, si Dios quiere, ya te digo.
Sí, claro, ya. Por
¿cuántos toros tiene ahora mismo para Sevilla?
9.
El otro día me dijo un ganadero que tenía hasta 12 preparados.
Hasta 12. Hay que tenerlo. Eso no me tiro más de la lengua.
Esos 9 son muy justitos, ¿no? O sea, digo el número.
Sí,
no.
Bueno, 9 aprobados. Luego, tú sabes, si hay que tirar de cualquier otra corrida, se tira.
Javier, como verás, este es un programa muy corto.
Da para mucho, está concentrado.
José Luis y yo te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros.
Al contrario.
El directo en la radio, en el estudio, le da una viveza que no lo tiene el teléfono.
Claro.
Por eso hemos querido que estés con nosotros y te lo agradecemos y te deseamos que en 2025 sea todavía mejor que 2024.
Uf, pues muchísimas gracias.
En honor a ese gran hombre.
Que vaya, que siga esa proyección.
A ese gran hombre. Y yo voy a meter, ojalá, voy a meter la pata, como siempre, y a ese gran bético que fue Pepe Moya.
Ole. Bueno, vaya que sea.
Y ya nosotros nos vemos el próximo martes, José Luis.
Pues muy bien, que Dios reparta suerte y que tengas mucha suerte tú, personalmente.